Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy queremos comenzar con una historia, una vida. Alberto Núñez era director de estrategia de gas natural. Durante años fue analista bursátil, primero en Société Générale y luego en BBVA. Llegó a ser responsable de análisis del sector energético español y paneuropeo. Hoy, el cardenal Carlos Osoro le ordenará sacerdote y mañana tendrá lugar su primera Eucaristía. Al conocer esta noticia me hacía diversas preguntas. ¿Qué lleva a un alto ejecutivo del IBEX 35 a dejar su carrera profesional y hacerse primero jesuita y ahora sacerdote? ¿Qué hay detrás de esta inquietud? ¿Por qué dejar 15 años de éxito en el mundo empresarial y financiero? La suma de diversos factores que se van entrelazando hasta confluir en una misma dirección, explicaba hace años Alberto en un artículo escrito en El Confidencial. En mi caso, continúa, siempre he perseguido con ahínco realizar un buen trabajo, pero comprobaba que las más de las veces sus frutos son amargos. El predominio del corto plazo, el tener que cerrar muchas veces los ojos y el corazón ante las realidades de la vida, y el no tener tiempo para nada ni para nadie distinto del trabajo. Poco a poco Alberto fue dándose cuenta de ciertas cosas. Quería trabajar solo en proyectos en los que al final pudiera pensar que la vida merece la pena, y a su vez fue acercándose poco a poco a Dios. Para él, una certeza experimentada. Hubo una fecha clave, la muerte de su hermano a causa de un cáncer. Eso le marcó. Comenzó a buscar. Animado por la Compañía de Jesús, se mudó al Pozo del Tío Raimundo, donde además de colaborar y vivir con jóvenes, explica, empecé un proceso de discernimiento. Para Alberto Núñez, las piezas del puzzle han ido encajando. Hoy dará un paso más y será ordenado sacerdote. No quiero que esta noticia ni que esta vida pase desapercibida. Ahí podemos ver claramente cómo Dios va actuando en nuestras vidas. Enhorabuena, Alberto, por este gran paso. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, en el ya cuarto domingo del tiempo de Adviento, fíjate, estos días cuando vemos la Navidad, es muy bonito ya el Belén puesto, comprobar qué ternura todo, pero Dios también cuando viene, viene con dificultades, o sea, supone dificultades cuando tiene que ir la Virgen de Nazaret a Belén, cuando después marcha a Egipto, es decir, no es la infancia de Jesús una cosa caramelada como no lo es nada de su vida. ¿Y qué pasa? Pues que San Mateo relata cómo fue el nacimiento y entonces José, antes de convivir con María, ve que ella espera un hijo por obra del Espíritu Santo y como explica la teología, José que era bueno, con lo cual José en su bondad reflexiona y entiende que Dios cuenta con María para un plan y él dice, a lo mejor en mi humildad yo no soy el indicado, pero al final Dios también cuenta con él. ¿Qué pasa? Volvemos a repetir aquello de siempre, de que Dios las más graves batallas las reserva a sus mejores generales, entonces en este caso los mejores generales eran José y María y quiere decir que Dios en la vida cuenta con todos y que desde su primer instante aquí en medio del mundo también tiene que pasar por todo tipo de dificultades y también quienes le rodean.
Pues muchísimas gracias Jesús Luis, hasta mañana. Vaya temazo. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tú has visto el videoclip de este villancico?
Hombre, por supuesto.
Eso sí que es un temazo.
A partir del minuto 40, 45 es cuando se vienen arriba y es espectacular. Bueno,
madre mía.
Pregunta, ¿cuántas comidas o cenas prenavedañas llevas ya?
Tú quieres que yo diga en antena que soy asocial, ¿no? Pues lo digo, no he ido a ninguna, ni voy a ir.
Yo también, y no estoy orgulloso de ello. Me gustaría ir a alguna, pero es que no me da tiempo.
Pues yo es que soy un poco asocial. Te voy a engañar, ¿eh? Bueno, además hay otro motivo, ¿eh? Vamos a hablar de una cosa importante estos días. Ahora que estamos inmersos en... Yo no, pero el resto de la humanidad, sí. En grandes comilonas, con compañeros de trabajo, con familia, con amigos. Es importante recordar un dato. En los hogares españoles tiramos a la basura al año, ojo, 1.325 millones de kilos de alimentos. Y en toda la Unión Europea, 89 millones de toneladas. Solo los hogares. Esto, además del coste ético que implica tirar comida cuando más de la mitad del planeta pasa hambre, supone también que estos actos influyan en que se reduzca la disponibilidad de alimentos global. Es decir, hay gente que no tiene pan, no puede acceder a él, nosotros tenemos un excedente y además lo tiramos cuando está duro. Además, el gran despilfarro a nivel global se traduce en una subida del precio. Y también, a medio plazo, la insostenibilidad de los recursos naturales de lo que depende esta producción. Por ejemplo, pues para hacer el pan se utiliza agua, energía, trabajo de varias personas, cereales. Entonces, cuanto más consumes y más lo explotas, menos sostenible es. Unos datos. Solo con el cultivo de comida, que después va a ser desperdiciada, se ocupa el 30% de la superficie de la tierra agrícola del mundo y se malgasta una cuarta parte del uso total de recursos de agua dulce. Vamos a escuchar a Teresa de Febrer, de la ONG ProSalus.
Se calcula que unos 300 millones de barriles de petróleo al año supone la energía que se utiliza en las diferentes fases de la cadena alimentaria, que no se va a utilizar realmente para la alimentación. Es decir, que los datos económicos, junto con los medioambientales, los sociales y, lo más importante, el tema ético tan brutal, que es que más de 800 millones de personas pasan hambre actualmente en el mundo.
Por lo menos, tras la comida de la cena prenavideña, podemos pedir un tupper con lo que sobre.
Hombre, que eso es muy importante. Eso es muy importante. Y reutilizar la comida y congelar las partes que no se van a utilizar. Bueno, es que hay muchos truquitos, ¿eh? Bueno, como dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus productos y las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. Para sensibilizarnos ante estos millones de kilos que se tiran a la basura y sus efectos a nivel global, la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza, de la red Enlázate por la Justicia, que la sabes que la forman Cáritas, Confer, Justicia Paz, Manos Unidas y Redes, nos propone redescubrir el valor de la simplicidad en nuestra vida. Y nos propone también reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades y considerar si vivimos por encima de lo que necesitamos. Ante la Navidad, las instituciones eclesiales nos invitan a encontrar la felicidad en lo pequeño, a sentir cerca a esas millones de personas que viven en la pobreza y a movilizarnos e implicarnos para cambiar su realidad. Es un momento, bueno, pues también para reflexionar sobre cuáles son nuestras elecciones cotidianas, que dependen de nosotros en mucha parte, relacionadas con este consumo, con la sostenibilidad y con la utilización de los recursos.
Pues ahora todos a fijarnos y a darnos cuenta de lo que gastamos. ¡Qué telita!
Sí, y además que se puede comprar con sentido cuando vas a hacer la lista de la compra y lo que compras para que no se estropee se puede utilizar en casa.
Pues muchísimas gracias,
a
Cristina.
Ti,
¡feliz Navidad!
Igualmente.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, ahora menos en Canarias. Hoy estamos de cumpleaños desde Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Cumpleaños del Papa, claro.
Ay, qué cumpleaños, qué sí, gran cumpleaños
sí.
Está celebrando.
El día comenzó con el desayuno del Papa con 8 personas sin hogar.
Sí, el Papa Francisco ha arrancado esta mañana un ritmo que a estas horas a ti y a mí y a cualquiera de los oyentes nos hubiera dejado agotados, sin ninguna duda. Muy a su estilo, Francisco lo está celebrando, trabajando con normalidad, pero ha querido rodearse de estas 8 personas sin techo, que se han presentado al desayuno con 3 ramos de girasoles, han gustado muchísimo al Papa, y él les ha agasajado con un desayuno sencillo en el que no han faltado, por supuesto, dulces argentinos. 4 de ellos serán italianos, 1 moldavo, 2 rumanos y 1 peruano. Ha sido un desayuno relajado, de familia. El Papa les ha preguntado por su día a día y ellos le han contado sus preocupaciones. Y Francisco ha querido también tener un detalle lleno de cariño. En todos los comedores sociales de Roma, a lo largo del día, hoy se van a distribuir dulces para celebrar su cumpleaños. Y algunas de las personas que residen en los albergues, muchos de ellos refugiados, van a recibir además un sobre con una postal navideña y un pequeño regalo. A lo largo de este día, Álvaro, el Papa está recibiendo miles de felicitaciones en las redes sociales. Y todavía está a tiempo. Si alguno de los oyentes quiere, si te parece, podemos recordar la dirección.
Sí, claro,
es muy
¿dónde?
Sencilla. En castellano es sencillísimo. Solo hay que poner papafrancisco80@vatican.va. Es sencillísimo. papafrancisco80@vatican.va.
Bueno, y después la misa, que esta vez fue en la Capilla Paulina.
Sí, una misa junto a 60 cardenales, los que viven de forma habitual en Roma, los que contó que desde hace unos días le venía a la mente una palabra que parece fea y que asusta, la vejez. Una etapa, contaba el Papa, que llega de golpe, pero al mismo tiempo se trata de una época de la vida que da alegría y esperanza. Y haciendo alusión a la lectura de un poema reciente, les confesaba lo siguiente. Me viene a la mente un poema que he leído estos días. La vejez es tranquila y religiosa. Rezad para que mi vejez sea así, tranquila, religiosa, fecunda y también jubilosa. Previamente, Francisco, al concluir su homilía, les había subrayado que, en cualquier caso, un poco de sentido de humor ayuda a seguir adelante. Y antes de comenzar la celebración, el decano de los cardenales, Ángelo Sodano, le había felicitado en nombre de todos. Y el Papa comentó que le habían regalado un libro muy apropiado para esta época de la vida, de Senectute, de Cicerón. Y sabemos, por supuesto, Álvaro, que aunque el Papa no va a celebrarlo, hasta su casa de Santa Marta han seguido llegando y siguen llegando regalos, desde un jamón a cuadros, cestas de dulces, nacimientos artesanos. Y, por supuesto, a nivel institucional, al Papa Francisco le están llegando felicitaciones de decenas de jefes de gobierno de todo el mundo.
Bueno, y para terminar el día de regalo, por así decirlo, el Papa va a Fátima.
Esta es la sorpresa, lo que estábamos todos deseando, lo que ya sabíamos, lo que se ha confirmado esta semana por parte de Portugal, pero hace unos momentos ha llegado la confirmación oficial por parte de la Santa Sede y el Papa Francisco viajará el próximo mes de mayo al Santuario Mariano de Fátima con motivo de la conmemoración del centenario de las apariciones. Va a tener lugar la peregrinación los días 12 y 13 de mayo y como es habitual, la Santa Sede señala y recuerda que se produce previa invitación del presidente de la República de Portugal y de los obispos del país.
Pues nada, muchísimas
gracias. Una gran alegría, Álvaro.
Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo, hasta mañana.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
El espejo. COPE. Estar informado.
Desaprender la guerra. Realimentar la risa. Deshilachar los miedos. Curarse las heridas. Difuminar fronteras.
Y aquí en España esta tarde se celebra en Cáceres la Marcha por la Paz, un bonito testimonio de cómo las religiones se unen por la paz en el mundo. Hasta allí nos vamos y hablamos con Rafael Delgado, delegado de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales en Coria Cáceres. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tenéis preparado?
Pues tenemos preparado una fiesta de la paz esta tarde, recorriendo el paseo central de la ciudad desde las 5:30 de la tarde.
Son 15, ¿no?, las ediciones que lleváis ya de esta marcha. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue la idea?
Sí, efectivamente, pues surgió a partir del atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos en el año 2001, cuando el Papa pues pidió que no se identificara el terrorismo con la religión, ni mucho menos. Y un grupo de jóvenes de una parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, pues secundaron esta idea y lo concretaron en una marcha previa a la Navidad, uniendo a todas las religiones de nuestra ciudad pues en torno a la paz.
¿Y es fácil o difícil poner de acuerdo a todos los miembros de las religiones?
Bueno, pues en nuestro caso ha resultado muy, muy fácil. La verdad es que estamos muy contentos porque nos juntamos previamente de 5 comunidades religiosas que están en nuestro entorno y el ambiente que hay entre nosotros es de una gran familiaridad, acogida. Bueno, que se siente algo especial y es pues Dios que nos une, ¿no?
Pues sí, porque Rafael, hay un prejuicio, ¿no? Un error que yo creo que gracias a Dios poco a poco se va eliminando, ¿no? Pero por si acaso todavía hay alguien que piense que las religiones son la causa de las guerras, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues podemos decir lo que han dicho los representantes de muchas religiones. En el mes de septiembre se juntaron con el Papa Francisco en Asís. Y allí dijeron claramente este mensaje, ¿no?, que la guerra en nombre de la religión es una guerra contra la religión misma. Y eso es lo que nosotros también queremos pues escenificar esta tarde, ¿no?
Recordamos esta tarde a las 5:30 en la estatua de Gabriel y Galán de Cáceres, ¿verdad?
Efectivamente, y que no se olviden de traer una linterna porque los niños de un colegio, el Colegio Pauditerium, han preparado unos farolillos de papel Y ya cuando anochezca, pues escenificaremos también que caminamos juntos con la luz de la paz, que es el lema de este año.
Pues Rafael Delgado, muchísimas gracias y nada, caminar juntos con la luz de la paz. ¡Feliz Navidad y un fuerte abrazo!
Muchísimas gracias, feliz Navidad.
Sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia.
El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se siente la Navidad diciendo bajito que viene y se queda. Esas cosquillitas que van trayendo a poquitos Nochebuena. Imagino verte llegar pintando sonrisas, callando la espera. Que lo malo aquí no estará, solo necesito verte.
Ya estamos puertas de la Navidad. Preparar una fiesta, preparar la Navidad también es hacer honor al acontecimiento y sobre todo poder compartirlo, ¿no?, con las personas que queremos. No pueden faltar en nuestras casas los dulces navideños. Yo no concibo una Navidad sin dulces. Nos vamos a ir hasta Toro, hasta el convento de las Carmelitas, porque me han dicho que allí hacen unos dulces increíbles. Sor Amalia, responsable de la repostería, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo son esos dulces que preparan en el convento con tanto cariño?
Pues la verdad es que sí, que con cariño sí que los preparamos. Increíbles, imagino que en este mundo de tanta competencia pues también los habrá en otros sitios muy buenos, pero los nuestros pues sí que van teniendo éxito, la verdad.
Ya sé que es difícil, pero recomiéndame alguno. ¿Cuál es el que más le gusta?
¿Alguno? Bueno, pues ahora, por ejemplo, le recomendaría unos higos con como bombones de higos con nuez por dentro y chocolate.
Madre mía, qué bueno.
Y también así, bueno, pues con almendrita también por encima. Eso es así como lo más navideño. Y luego, hombre, pues tejas. Cejas hay muchas, pero estas son muy buenas, la verdad es que también las cejas. Y bueno, esos dos así como quizás como más navideños o también los mantecaos también quedan buenísimos.
Sí, bueno, el Adviento, para Navidad mejor. El Adviento es camino de preparación. Ustedes lo viven especialmente preparando estos dulces, ¿no?, que luego las familias todos podemos compartir con nuestros seres queridos. ¿Cómo viven ustedes estos días de manera especial?
¿Te refieres a la repostería?
Claro, sí, bueno, sí, sobre todo a la preparación.
Bueno, pues este año la verdad es que le estamos dando un toque especial. Estamos haciendo como unos lotes de dulces y que quede pues una parte a beneficio de Cáritas. Y bueno, pues ayer, por ejemplo, que estábamos preparando, van con una caja de nuestros dulces y una botella de licor del Padre Bencio, se llama, que es de aquí de Toro. No es nuestro licor, pero sí de aquí. Entonces lo vendemos junto y bueno, pues así adornado como regalo y tal. Entonces, pues ayer también, no sé, disfrutábamos todas, porque todas estábamos colaborando pues a empaquetar, a montar el regalo.
O sea, que sus dulces no solo están buenos, sino que también se está ayudando a los más necesitados.
Pues intentamos que también. No se puede olvidar, mientras nosotras elaboramos dulces y otros los compran, pues que hay mucha gente que ni puede comprarlo ni nada, ¿no? Entonces, que lo pasa muy mal. Pues también por lo menos una partecita no es que puedas ayudar mucho, pero bueno, una parte sí que la destinamos para Caritas.
¿Y dónde y cómo podemos comprar estos dulces?
Pues en nuestro monasterio, nuestro convento. Se puede pedir también, o sea, normalmente aquí se lo piden, pues también podríamos mandarlo por correo.
Ustedes están ayudando a los más necesitados. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ayudarlas a ustedes? En estas fechas navidades, yo creo, en esta Navidad, y yo creo que durante todo el año, ¿cómo podemos ayudarlas a esta gran labor?
Pues mira, nosotras también necesitamos que oren por nosotras. Y esa es una parte. Y también, otra parte, pues bueno, también comprando nuestros productos. O sea, nosotras en buena parte tratamos de vivir de nuestro trabajo, digo en buena parte, porque también tenemos tenemos hermanas mayores y bueno, pues también ellas con su jubilación contribuyen a la comunidad y también ellas contribuyen trabajando, ¿eh? Entonces, nosotras también, pues elaborando los dulces pretendemos pues vivir de nuestro trabajo, ¿no? De no depender de nadie. Entonces, bueno, pues también comprando nuestros productos pues están colaborando, nos estáis ayudando. Nosotras pues, trabajamos y poderlo distribuir y vender, pues es una gran ayuda.
Una ayuda de manera dulce.
De manera dulce, efectivamente.
Sor Amalia, responsable de repostería de Convento de las Carmelitas en Toro, muchísimas gracias y feliz
Nada,
Navidad.
A usted, a vosotros, ¿vale? Feliz Navidad.
Su sentido, el camino que hemos recorrido hasta estar aquí, solo hasta estar aquí. Y vienen recuerdos que se van uniendo al momento de verte diciendo: no soy sin ti, no soy sin ti. De mi barco vela, de mi norte sur.
Y vamos terminando el espejo de hoy, y cómo no, queremos terminar felicitando y dando las gracias al Papa Francisco. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En este día, en el que el Papa Francisco cumple 80 años, la misma semana en la que también ha cumplido 47 años como sacerdote, lo primero nuestra felicitación y lo segundo, algunas de las cosas por las que darle gracias en estos 3 años y 9 meses al frente del timón de la Iglesia. La libertad del gesto y sus expresiones, que tocan inmediatamente pero en profundidad el corazón de la gente. Su deseo de una Iglesia pobre y para los pobres, que nos prometió dando testimonio de ese encuentro con cada uno de ellos. Les pedía perdón en el jubileo de la misericordia hace algunas semanas por todas esas veces que hemos girado nuestro rostro ante ellos, ¿te acuerdas, verdad? Francisco, que con su testimonio diario quiere que cada hombre sienta que Dios nos ama, nos quiere, nos perdona sin cansarse. El jubileo de la misericordia, que ha profundizado precisamente en este mensaje de amor, de perdón, de reconciliación, experiencia y deseo recogidos en su reciente carta Misericordia et Misera. El Papa Francisco, que también habla de la sinodalidad, que vive en primera persona la condición del creyente y que pone a la Iglesia en camino para que salga siempre de sí y vayamos a las periferias para que seamos discípulos misioneros. O qué decirte de Francisco como hombre valiente, confiado, que camina en la fe y en la esperanza. Nos ha hecho entender y hacer caer en este tiempo en esa cultura del encuentro con Dios, encuentro personal con Jesús en primer lugar, pero también encuentro con todos abandonando las comodidades. Qué decirte también de estos 3 años en los que ha viajado a todos los continentes, menos Oceanía, el ecumenismo, el diálogo para la paz, el deseo de reconciliación entre los pueblos, o la publicación de 2 encíclicas, 2 exhortaciones apostólicas. En fin, me queda una cosa, hablarte de la oración, porque el Papa Francisco es un verdadero hombre de Dios que se deja conducir por la gracia del Espíritu Santo. Son tantas y tantas cosas que la verdad que no tengo tiempo para enumerarlas. Así que no me extraña que sean muchos los que pensemos que el Papa Francisco es el hombre de la providencia para este momento de la Iglesia. Santo Padre, muchísimas felicidades. Hasta la semana que viene.
Gracias, Mario. Hasta la semana que viene. No hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados en Mediodía COPE con Antonio Herráez. Gracias por escucharnos.